Escápate al Hotel de Moda, Hotel Tobazo, junto al Telesilla. Ofrece modernas habitaciones, espacios para descansar y relajarte después de un gran día de esquí. Masajes, gastronomía, copas, ambiente, todo a unos precios increíbles. Consulta las mejores ofertas en www.tobazo.com o en el 902-676-685. Candanchú, cerca de ti.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91-355-2786.
Clínica Dental Alcalá, 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clinicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 24 de febrero, a las 8 de la tarde, en Talleres Ibericarri Comsa, concesionario oficial Nissan, calle Raimundo Fernández Villaverde 45, Madrid.
COPE Madrid.
Ahora también en el 106.3.
Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Hoy, en contra de las reglas del buen periodismo, vamos a empezar contándoles una noticia que no es noticia. El aparato de propaganda de ETA, sus amigos, el nacionalismo vasco, habían creado una gran expectativa. La banda terrorista iba a hacer este viernes un gran anuncio. Y lo que hizo ayer ETA fue intentar tomar el pelo a todo el mundo. Protagonizó un gran insulto a la inteligencia. Los terroristas han sido derrotados, pero quieren hacernos creer que están abandonando progresiva y voluntariamente las armas y que hay que darles algo por ello. Quieren seguir en el candelero, quieren seguir teniendo protagonismo. Para darle lustre, para ponerle un lazo rosa a esta gran mentira, se inventaron la Comisión Internacional de Verificación. Esta Comisión Internacional de Verificación son unos señores que vienen de sitios muy lejanos, como por ejemplo Sri Lanka, la India, Irlanda del Norte, Holanda, Ecuador, que llegan a cobrar hasta 600 euros al día, que tendrían o que tienen la tarea de verificar si ETA está desarmándose o no. Bueno, pues ayer el portavoz de la Comisión de Verificación habló en el País Vasco y dijo que ETA se ha desarmado parcialmente.
La comisión ha verificado que ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos. Es un paso necesario previo al desarme completo.
Este señor se llama Manicaligan y por el apellido y por el acento ustedes habrán deducido que no es ni comandante de la Guardia Civil ni director general de la Policía Nacional. Es un señor de Sri Lanka que salvará lo que ha leído en los libros de lo que ha pasado en el País Vasco, de lo que ha pasado en España. Y este señor de Sri Lanka, que no es comandante de la Guardia Civil ni director general de la Policía, que no forma parte del Estado de Derecho español, viene a decirnos que ha verificado un desarme. Primer insulto a la inteligencia. Aquí hay al menos tres insultos a la inteligencia. El primero es que este señor de Sri Lanka no tiene autoridad alguna, no tiene más título que el que ETA le ha dado. Es decir, ETA se desarma y ella misma busca a quien me cuente que se ha desarmado. Y este señor pretende darnos lecciones a nosotros, a un Estado plenamente democrático, a un Estado de Derecho consolidado. Segundo insulto a la inteligencia. Este señor de Sri Lanka pide que no haya más detenciones, que suspendamos el Estado de Derecho. Tercer insulto a la inteligencia. Estos señores, que ha designado ETA como verificadores, nos enseñaron ayer cuatro pistolitas en una mesa. En este momento, ETA dispone de más de 250 pistolas, de más de 1.300 kilos de explosivos. Tiene misiles, tiene amonal. Y ayer plantaron allí el vídeo de una mesita en la que pusieron, pues eso, dos pistolas, un fusil, cuatro cositas. Dicen los responsables de la lucha antiterrorista que es lo que cabe en la mochila de un etarra cuando entra de Francia a España. Y con esto, con este material, pretenden que no haya más detenciones y que pretenden contarnos la película de que ETA se está desarmando. El gobierno, a través del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que aquí no hace falta verificador alguno.
Para adquirir sus armas, ETA no necesitó de verificadores. Por tanto, si de verdad quiere desprenderse de sus armas, no hace falta verificadores. Es más, quien ha derrotado a ETA ha sido el Estado de Derecho. Y en la vanguardia del Estado de Derecho ha estado la Guardia Civil y la Policía.
Gobierno y partidos políticos, salvo Bildu, que es ETA en realidad, coincidieron en señalar que esto es absolutamente insuficiente. Pero atención, porque en el matiz está lo decisivo, en el matiz de cada partido. Arantxa Sánchez Quiroga, líder del PP vasco, fue la más contundente. Habló de tomadura de pelo.
Los vascos no nos merecemos estas tomaduras de pelo. No hemos llegado hasta aquí para que unos señores generen expectativas tan notorias sobre algo que nos ha hecho sufrir tanto.
Urkullu, el lendakari, dijo que era un paso pequeño, pero dijo alguna cosa más. Escuchen.
Es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo. ETA ha empezado a desarmarse de manera unilateral e incondicional. El gobierno vasco considera fiable y segura la intermediación de la Comisión Internacional de Verificación para garantizar un desarme total e irreversible de ETA.
Atención, porque en estas frases de Urkullu hay mucha basura política. Primero, Urkullu reconoce valor a la Comisión de Verificación Internacional. Reconocerle valor a la Comisión de Verificación Internacional es reconocer que el Estado de Derecho no tiene la competencia de verificar la entrega de las armas. No. Quien tiene esa competencia es el Estado de Derecho. Y si Urkullu se lo niega, es que está negando la legitimidad del Estado de Derecho. Pero hay algo peor todavía en esa frase de Urkullu. Porque Urkullu dice que hay un paso pequeño a un desarme unilateral. O sea, Urkullu, el lendakari, está comprando la mentira de ETA. Está aumentando esa mentira. dice que la banda terrorista está en un proceso de desarme y que el gobierno va a hacer todo lo posible para lograr un fin ordenado de ETA. Si ETA ya tiene un fin ordenado, los han detenido, los han metido en la cárcel y se ha acabado. No hay más orden que ese. Claro, es que al final, cuando llega el momento, el PNV se pone en la misma orilla y compra esa gran mentira, como decimos, que ETA está intentando difundir. Y luego llegaron los socialistas, llegó Patxi López, el líder de los socialistas vascos, buscando la equidistancia.
Es un gesto que va en la buena dirección, pero es un gesto pequeño e insuficiente, porque lo que exigimos y lo que esperamos, lo que exige y espera la inmensa mayoría de la sociedad vasca, de la organización terrorista, es que entregue la totalidad de sus armas y se disuelva.
Vamos a ver, Patxi López habla de un gesto en la buena dirección. ¿En qué buena dirección? Que no, Patxi, que no. Que no. Te pongas como que te pongas. ¿En qué dirección va ETA? Ayer ETA dejó claro que quiere ir dosificando lo que ellos llaman el desarme. Que ETA no se disuelve. Que quiere sacar partido a su final. Que quiere convertir la derrota en una victoria. Y dice Patxi López, ¿dices, Patxi, que esto es ir en la buena dirección? No, aquí no hay buena dirección alguna. Esta es una mentira. Las víctimas del terrorismo, con inteligencia, pidieron que la Audiencia Nacional le pidiera a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación, al señor de Sri Lanka y sus compañeros, que les digan dónde se grabó ese vídeo con las armas y que les diga dónde han estado hablando con los terroristas, porque esos señores están buscados por la justicia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado esa exigencia. España es un Estado de Derecho, y si es un Estado de Derecho, los terroristas buscados por la justicia no pueden quitarse de en medio, no pueden aparecer como personajes que hacen concesiones al Estado español. Tenemos, son las 8 y 9, tenemos una buena noticia económica que contarles. Ayer Moody's modificó positivamente en la calificación del rating de la deuda española. Es la primera vez que lo hace desde 2010. Por esa noticia comenzamos el repaso por otras cosas que han sucedido en las últimas horas, que están sucediendo con la ayuda de Ana Palacio y de Juanma Rodríguez.
La agencia de calificación Moody's ha destacado una mejora sostenible en la economía española, todo ello para explicar su decisión de subir la nota de la deuda de nuestro país. Dicen se debe al amplio abanico de reformas, la mejora del modelo exportador y el aumento de competitividad.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad de 2012, una paga que le fue suprimida mediante decreto ley como medida para ayudar a recortar el déficit público.
En Venezuela continúan las protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta escrita desde la cárcel. Unas protestas que han dejado ya una cifra oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry ha calificado como inaceptable el empleo de fuerza y la intimidación judicial contra los manifestantes y los líderes opositores en las protestas de Venezuela. Según Kerry, el gobierno venezolano se ha enfrentado a manifestantes pacíficos empleando la fuerza. Maduro responde y pide a Obama que acepte el reto de iniciar un diálogo de altura entre Estados Unidos y Venezuela.
Italia ya tiene nuevo gobierno. El líder del Partido Demócrata italiano, Matteo Renzi, ha presentado un gobierno paritario de una media de 48 años y compuesto por 16 ministros de las fuerzas de coalición, tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Giorgio Napolitano. Los nuevos ministros jurarán hoy su cargo y el lunes Renzi acudirá al Parlamento a recibir el voto de investidura.
Hoy se cumplen 75 años de la muerte de Antonio Machado. Homenajes tanto en Segovia como en Soria para elogiar la gran aportación del poeta sevillano a la lengua española, así como su compromiso en la defensa de las libertades.
Y hoy también el Papa Francisco va a crear 19 nuevos cardenales de la Iglesia Católica en una ceremonia en Roma. Es la primera de su pontificado. Han sido elegidos religiosos de 12 países diferentes. Entre ellos está Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.
A lo que hay que añadir además la situación en Ucrania. Los manifestantes han estado todavía en la Plaza de la Independencia porque no se acaban de fiar del acuerdo al que ha llegado gobierno y oposición. El acuerdo establece que Yanukovych se tiene que ir y convocar elecciones anticipadas, que se vuelve a la Constitución de 2004. Putin y Obama han hablado para concertar la aplicación cuanto antes de ese acuerdo. Ya veremos por dónde sale Putin luego. Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Juanma Rodríguez.
Pues vamos a tener tiempos muy nubosos en Galicia, con lluvias débiles que también podrían caer en Canarias y en el cuadrante noroeste de la península. Estarán muy nubosos en el oeste de Galicia, con lluvias débiles o moderadas que también podrían darse de forma débil en el resto de la comunidad gallega y en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. No se descartan de forma más dispersa y ocasional en el resto del cuadrante noroeste peninsular, tendiendo a remitir durante el día y a quedar poco nubosos. Intervalos nubosos al principio en el resto de la mitad noroeste peninsular, Baleares e islas orientales de Canarias, tendiendo en general a poco nubosos. Posibilidad de algún banco de niebla matinal en zonas del interior peninsular. Las temperaturas diurnas en ligero moderado ascenso en el extremo norte y cuadrante noroeste de la península, y en ligero a moderado descenso en el litoral sureste y en Baleares. Las temperaturas nocturnas en descenso en la mitad sureste peninsular y en ascenso en Galicia, con pocos cambios en el resto.
El señor Rodríguez ha confesado a las 6 de la mañana que él es más de Miguel Hernández, de las Nanas de la Cebolla, que de Antonio Machado. Hoy se celebra el 75 aniversario de su muerte. Se lo vamos a perdonar porque, claro, no queremos enfrentar a Hernández con Antonio Machado, pero yo me quedo, Juanma, con tu permiso, con Machado, con aquellos versos de A un olmo seco. Mi corazón espera también hacia la luz y la vida otro milagro de la primavera. ¿Me dejas que sea más de Machado que de Miguel Hernández?
Que no soy más de Machado, que más de Hernández que de Machado. Lo que pasa es que yo siempre he tenido especial predilección por Miguel Hernández.
O sea, que eres más de Hernández que de Machado. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Hola, soy César Lumbreras. Este sábado en Agropopular vamos a hablar del lío que tiene montado el gobierno a cuenta de las tarifas eléctricas y sus repercusiones para el sector agrario. Los regantes se van a manifestar, piden una tarifa especial, y también hablaremos de la mancha negra de los cítricos.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
ABC te trae el carro de las marcas. Llévate gratis una compra valorada en 80 euros y apúntate al mejor ahorro, porque solo el carro de ABC viene con productos de las mejores marcas del mercado. ¡Que no se te escape! Domingo 23, la cartilla para conseguir tu auténtico carro de las marcas gratis. Solo con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar en este momento lo que sucedió ayer, ese anuncio de los verificadores, mediadores internacionales, diciendo que ETA entregaba parte del armamento. Las fuentes policiales dicen que lo que enseñaron ayer es lo que llevan en una mochila, lo que lleva en una mochila un etarra. Es una, quizá una simplificación, una exageración, pero por ahí van las cosas. Vamos a hablar con Javier Zarzalejos, que es director de FAES. Acaba de publicar Javier Zarzalejos un interesante ensayo sobre cómo ETA quiere convertir su derrota en una victoria, invertir el relato. Javier Zarzalejos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Lo de ayer forma parte de ese intento de convertir la derrota en una victoria?
Sin duda. Yo creo que este es un ejercicio por parte de ETA sobre el que tenemos que estar alertados, ¿no? Y me parece que también es muy significativo y que deberíamos reflexionar sobre el hecho de que, en fin, parece que cada fin de semana
sí
tenemos que asistir a un nuevo número propagandístico.
Sí, sí, aquí
de
lo
la banda terrorista.
Aquí lo contamos todos los fines de semana. La noticia, exacto, que no es noticia.
Exacto, de sus presos, de los herederos de las marcas políticas de Batasuna, es decir, ocupando esos espacios, generando expectativas e incluso consiguiendo que algunos realmente glosen cosas que por otra parte son perfectamente vacías de contenido, ¿no? Como vimos esta especie de bodegón terrorista que prepararon ayer para salir en la BBC, ¿no? Con esa mesa dispuesta, con esa cosa tan siniestra y al mismo tiempo tan insignificante, que se ha querido vender como un desarme parcial.
Vamos a ver, ETA en realidad deja de matar porque las fuerzas del Estado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estado de Derecho, derrota a ETA, es decir, va deteniendo comandos, su objetivo no se cumple. ¿Por qué ETA quiere ahora decir que ha sido ella la que se ha desarmado? ¿Por qué esta inversión narrativa?
Pues por razones bastante sencillas, ¿no? Como bien bien dices, ETA deja de matar no porque haya una conversión a la democracia, no porque atienda a lo que era el sentir mayoritario de la sociedad vasca ni del conjunto de la sociedad española, sino porque le derrota el Estado de Derecho. Yo creo que hay además algunos hitos que son perfectamente identificables. La ley de partidos políticos que lleva a la ilegalización de sus organizaciones políticas, la ley de cumplimiento efectivo de las penas que acaba con un tratamiento penitenciario realmente muy muy poco disuasorio para los terroristas, la cooperación internacional que se expresa en hechos ya muy concretos, por supuesto una eficacia creciente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una reacción social muy vinculada al ejemplo moral que dan las víctimas, ¿no? Bueno, todo esto lo que hace es que ETA, y no solamente ETA, todo el mundo de organizaciones que gira alrededor de ETA, tengan que definir una nueva estrategia que es la continuación de la misma estrategia totalitaria pero por otros medios, y por tanto ya ponen el acento en recuperar la legalidad, en que sus organizaciones políticas recuperen la legalidad y que ETA intente capitalizar e intente hacer de una virtud de lo que por otra parte es una necesidad
por su parte.
Yeah. Entonces yo creo que en este caso hay una doble finalidad. Por un lado, ETA tiene que reforzar la imagen de, en este caso de Sortu, la imagen de lo que denominamos la izquierda abertzale, y por otro lado tiene que facilitar esa estrategia política ahora, que le está dando buen resultado, por otra parte, ahí están los resultados de Sortu en Gipuzkoa. Y por otra parte, es fundamental que ETA pueda llevar a la sociedad vasca su propio relato. Nosotros hemos dejado de actuar cuando creímos que había que dejar de actuar, y no solamente eso, sino que nosotros estamos dando pasos, además, sin que tengan ninguna contrapartida por parte del gobierno, mientras el gobierno español se mantiene inamovible en políticas, como dicen ellos, de venganza, ¿no?
Ya, y para construir esa mentira son necesarios los mediadores internacionales.
Exacto. Bueno, los mediadores internacionales, aparte de construir la mentira, ayudan a legitimar a ETA, porque evidentemente obvian al Estado,
claro.
y ayudan a legitimar a ETA. Son personas que, en fin, que vienen rodeadas de una trayectoria en la resolución de conflictos que probablemente, pues si estamos hablando de Sri Lanka, pues los tamiles, pues sea muy pertinente, pero que desde luego nada tiene que ver con el caso. Por eso es tan importante que veamos no solamente la finalidad, sino el contexto en el que estas iniciativas, insisto, puramente propagandísticas, se producen, para que veamos que lo que ayer escenificó ETA no tiene nada que ver con el desarme, ¿no? Es simplemente pues un capítulo más de ese relato que quiere escribir, como semanas atrás ocurrió en esa foto
de Durango,
infame,
¿no?
de Durango, ¿no? Ahora bien, eso no impidió, y a mí esto me parece importante, Fernando, que después de la foto de Durango se dijera que aquello era un gesto histórico porque se había aceptado la legalidad y se había reconocido el
daño.
Pero
si reivindicaron lo que habían hecho.
Por Dios, si no se ha reconocido el daño, naturalmente que se ha reconocido el daño, en el sentido de que ETA siempre ha reconocido el daño en forma de comunicado cuando cometía un atentado. Lo que no se ha reconocido, ni por ellos ni por los políticos de la izquierda abertzale, es que ese daño es injusto, que fue injusto y que no había ninguna razón, ¿no? Bueno, aquí no se ha hecho eso y sin embargo se ha predicado y tampoco se acepta, se habla de aceptación de la legalidad ni de salidas individuales, porque entonces ya no tendríamos que hablar de los presos de ETA en conjunto, tendríamos que hablar de la trayectoria y de la conducta de cada preso, ¿no? Es decir, yo creo que estamos de nuevo en una gran oleada de retórica, en una gran oleada de esa semántica que a veces tienen tanta habilidad para instalar, ¿no? Para ocultar lo que es la derrota operativa de ETA a cargo de la democracia y decir, bueno, ya que nos han derrotado operativamente, que han detenido nuestros comandos, que no podemos seguir matando, como decía antes, intentemos hacer de la necesidad virtud y consigamos una derrota política y en este momento cerrar este paréntesis diciendo que ETA ha seguido los esfuerzos de paz que ha hecho Sortu.
Ojo que estas superestructuras ideológicas que diría Carlos Marx, al final a veces funcionan, ¿eh? O sea, esas mentiras contra los hechos acaban creando un sistema de pensamiento y teniendo éxito. Aquí, claro, supongo que habrá que hacer algo, ¿no?, para no conseguir esta... o sea, haber ganado la batalla contra el terrorismo y perder la batalla por la narrativa. Claro,
exacto, la batalla por la narrativa y la legitimidad, ¿no?, la legitimidad moral y la legitimidad histórica, ¿no? Y esto es algo que yo creo que nos debemos como españoles, como demócratas, y esto es algo que debemos a las víctimas. Esto no puede quedar solamente como una historia de eficacia policial, que, ojo, que es muy importante, pero no puede quedar solamente como una historia de eficacia policial. Esto tiene que quedar como lo que ha sido, ¿no?, la historia infame de un grupo terrorista que ha contado con apoyos sociales, unas veces cobardes y otras veces igual de infames que los propios asesinos que han matado sin ninguna razón.
Javier Zarralejos, director de FAES, gracias por haber estado con nosotros analizando lo que sucedió ayer. Buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo hoy en Hipercor te ahorras el 21% del IVA en toda la electrónica y los electrodomésticos.
Aprovecha y consigue lo último en electrónica y electrodomésticos sin renunciar al ahorro.
Solo hoy te ahorras el IVA en Hipercor.
Y también el domingo en centros con apertura. Consulta condiciones en tienda.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 23 de la mañana, 7 y 23. Tenemos que dar una última hora desgraciada. Según ha podido saber la cadena COPE, 6 personas han fallecido y 5 han resultado heridas, entre ellas 2 niños en la madrugada de este sábado en un incendio de una casa rural en la localidad burgalesa de Todomar. A lo largo de la mañana les iremos ampliando esta información. Vamos con la prensa. Ana Palacio nos cuenta cómo vienen hoy los periódicos.
Pues ETA es el principal tema de todos los periódicos. Todos están de acuerdo en llamarlo teatro. ABC lo señala como la farsa del desarme. Dice, ETA consuma su paripé, donde 2 encapuchados se limitan a mostrar un vídeo, una mínima parte de su arsenal. El Mundo, desarme de mercadillo. Dicen, los verificadores se prestan a una operación de propaganda en la que la banda entrega 3 pistolas, un fusil, 2 granadas y unos kilos de explosivos. El País dice, ETA escenifica un amago de desarme ante los verificadores, y destaca que el ministro de Interior pide la entrega total de las armas. La Razón, un arma entregada por cada 214 víctimas, junto con una foto de los 2 etarras y los verificadores, indicando las cantidades también entregadas. También señalan que el gobierno no aceptará el desarme por entregas. Y por último, La Vanguardia, que es la que más sorprende porque da, en este caso, da mayor importancia a Yanukovych y su captura.
Es La Vanguardia, sí.
Sí, y da mayor importancia a Yanukovych, aunque también va a llevar en portada ETA. Dice que inutiliza unas pocas armas como gesto hacia un posible desarme. Y en cuanto a lo de Ucrania, dice que el presidente pierde poderes y acepta un gobierno de unidad.
Gracias, Ana. Hoy se celebra el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado, ese gran poeta que desgraciadamente está pasando un poco al olvido, sobre todo para las nuevas generaciones. Por eso queremos terminar nuestro programa rindiendo homenaje a don Antonio con alguno de sus versos. Que tenga buen día.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999.